ok, pero, o sea, ok, ok. So, tú me estás diciendo esto.
No fue fácil salir de la cárcel.
No.
Pero yo no entiendo, o sea, tú mataste a alguien en tu sueño, pero sentiste que era un déjà vu.
Sí. Y me metieron preso. Estuve preso.
O sea que...
Estuve preso.
Pero era un déjà vu como de otro sueño, o que tú sientes que lo hiciste en verdad.
Pues, eso es lo que pasa. Que creo que lo hice.
De lo cabrón, de verdad.
So, mientras tú lo creo estabas lo matando, hice. Tú dijiste, espérate, esto es un déjà vu.
Uh-huh. Esto realmente yo maté a alguien.
Anda, para ok, cara. So, no, no es como que yo siento que esto es un sueño. Es más como que, yo creo que yo acabo de matar a alguien. Ajá, mi
exacto.
Y como tú, cuando, que... cuando lo hiciste, tú te fuiste y te confesaste. ¿Fuiste a donde los policías?
No, esto es lo más, no lo hablo con nadie. Estoy hablando con hablándolo por primera vez en este podcast.
Pero, como debe ser.
Como debe,
¿cómo claro, se sintió podcast. Matar a alguien?
Un sentimiento que tú no quieres sentir. Esa línea que hay entre la vida y la muerte es algo que tú no quieres pasar.
¡Bienvenidos!
Me adentré en la actuación de Antonio, cabrón.
Cabrón.
La
cabrón.
Cabrón.
Sí, sí.
Ay, cabrón. La sí, yo no me he matado a nadie.
Hasta ahora.
Pero está bueno esa premisa de alguien que mató a alguien en un sueño, pero era un déjà vu y quizás en verdad sí la mató.
Claro,
sí.
Tú puedes quizás en una borrachera al garete matar a alguien y borraste cinta y te levantaste el día después.
Eso pasa todos los días. Benet.
Eso pasa un montón.
En el mundo debe pasarle eso.
¿No te acuerdas aquel tipo que llegó a su casa de la borrachera?
Con el torso.
Calla, ay, cabrón.
Eso fue de las noticias más horribles del año pasado.
Estuvo fuerte, cabrón.
Estuvo heavy.
Oh, bueno.
Mira, cabrón, estamos de vuelta aquí. Nos cogimos una semana de vacaciones.
The podcast, bro.
Al podcast Hablando Claro, el podcast cultural número uno de todo Puerto Rico.
Ahí está. Hablando Claro podcast.
Oye, y recuerden que con aquella Music Hall, los Rivera Destino live en vivo. No, los Rivera Destino en vivo.
Live en concierto en vivo.
Live en concierto en vivo, exacto. Puñeta. Boletos están por tiquetera.com. Cómpralos, quedan poco. Se los digo, va a ser una experiencia bien cabrona.
Ya.
Yeah. Vamos.
El Coca-Cola. ¿Cómo? ¿Ah? No, no iba a comentar sobre que el Coca-Cola, como el venue más recientemente construido de Puerto Rico, es el venue más adelante en cuestión de tecnología de construcción de local de concierto.
Oye, sí, da para el carajo. Y pásela bien, vaya, puede ir a los lugares que están alrededor, como la Taberna Medalla.
Es definitivamente un
Arena
sitio.
Arena Medalla, perdón, Taberna Medalla es.
Quizás sea el mejor lugar. Quizás sea el mejor lugar que forma. El mejor venue para tocar, que forma parte de un... De otro... Un jangueo entero. Un
aglomerado de experiencias.
Una experiencia bien cabrona ir para allá. Claro.
Distrito, exacto.
Ahora, no sé si en algún momento se cae todo lo del distrito, por alguna razón, pues si el Coca-Cola seguirá siendo en el futuro lo que es. Pero
en el distrito hay un zipline de Toro Verde.
Sí,
que estuve antes del concierto de Rivera a tirarte por un zipline.
Y te tiras y dices, ¿sabes qué? Ya no voy para el concierto de los Rivera.
Si te pasa algo en el zipline y quizás no puedes ir.
Que eso no pasa, by the way. Pero nada, cabrón, en verdad eso va a estar cabrón. Así que compren sus boletos por tiquetera. Yeah.
Boletos.
Mira, ¿quieren un chocolate de cannabis?
No.
¿De cannabis?
Vamos. Yo un cantito. Porque siento miedo de yo con los edibles. Esto es como una cuarta parte.
Sí.
Esto es como una cuarta parte.
Sí.
¿De cuántos son?
De 25.
25 entre 4, ¿cuánto es?
4 por 5, 20.
Como 6.
Exacto, porque 5 por 5 son 25.
Es poquito.
Ok.
A mí me da que puedes coger el lado que tiene todo el THC concentrado. Exacto. Aunque Fernan cogió un canto, pero era
más. Wow.
Hace tiempo no nos comimos un edible en.
Literal.
En un podcast.
Mira cómo han estado, cabrones, en verdad. Oye, han pasado unas cosas que se han ido virales. ¿Qué pasaron en este podcast?
Digo, ¿tú? Sí, la última vez que estuvimos aquí, porque la semana pasada no hicimos, ¿verdad?
No, la semana pasada no tuvimos.
Que la semana pasada se fue viral uno de las conversaciones que tuvimos.
Con Ponce.
Con Ponce, Luis Ponce.
Que, by the way, felicidades. Ustedes fueron para el show, ¿verdad?
Yo fui para el show. Y, cabrones, bueno, ya no pueden ir porque, ¿verdad? Eran dos funciones. Pero fue muy bueno, cabrón. Felicito a Ponce abiertamente aquí.
Yo lo vi hoy en Panchis.
Corey. Como un hombre normal.
Y lo primero, no me dijo hola, me dijo, mira aquí, ¿esto qué parece, mayonesa?
¿En serio esto pasó?
Sí.
Anda para el cara.
Lo primero que hizo fue debatirme lo de mayo que chupo otra vez.
O sea, que tú lo viste, el sándwich, como él lo pide.
No, ya él había terminado. Okay. Pero, o sea, el papelito en el que envuelven el sándwich. Uh-huh. Había mayo ketchup todavía, pero él está diciendo, esto no es mayo ketchup, esto es mayonesa y ketchup.
Pero para ti es mayo, era mayo ketchup lo que tuviste en el papel.
Para mí es
mayo ketchup. En el papel, está mezclado. ¿Ustedes todavía piensan que...?
Mezclado.
Para los que están un poco perdidos, porque por alguna razón están viendo esto años después o no estaban en el podcast pasado, estuvo aquí Ponce, Ponce es de Ponce, y estamos hablando sobre que los sándwiches allá, dejamos queso y huevo, los dan con mayonesa y ketchup. Yo menciono que mayonesa y ketchup es lo mismo que mayo ketchup, algo así, y de repente se ha creado una conversación, un debate.
Bueno, yo...
no sé increíble.
No.
Un debate increíble de personas diciendo...
No fue un debate, era gente diciendo que no.
Diciendo que no son lo mismo, lo cual eso es increíblemente absurdo. Ok,
el debate se creó aquí, pero en los comentarios no ha habido ningún debate.
No,
comentarios están 99.9% de que...
Pero yo estábamos de acuerdo que es lo mismo.
Lo mismo. Por eso, 99.9.
Gente me escribió por DMs párrafos refutándome, como explicándome, cabrón, no, eso no es lo mismo, porque esto y lo otro es una mezcla.
Ustedes son las únicas personas que piensan
eso. Palabra mezcla homógena, cabrón. Yo no sé ni qué carajo significa eso.
No, hubo gente que dio... Cabrón, eso es algo que debimos haber hecho. Digo, si encuentran los mejores comentarios, porque hubo gente que comentó explicaciones cabronas de por qué no lo ve.
Búscate el de...
Lo subimos en TikTok. En TikTok tiene más de 700 comentarios. Gente escribiendo... Sí, cabrón.
Sí, cabrón.
Qué loco.
Gente... 50,000 views. Una...
Ajá, cabrón. Pero la cosa es que no es ni tanto los views. Es la discusión que la gente dijo, yo voy a opinar sobre este tema.
Mira, ok. Voy a empezar con el comentario. Para mí, el mejor comentario que hay, que lo hizo nuestro artista gráfico, Nerak. Nerak dice, bueno, en mi humilde opinión, claro, sin ofender a los que piensan diferente... A mi punto de vista, pero viéndolo así un poco más a profundidad y sin pelear y dejando claro todo, teniendo en cuenta las características de cada uno, yo sinceramente pienso que lo que iba a decir ya se me olvidó.
Porque este es el de Pablito. Pablito puso uno... La granadilla, búsquenlo en las redes sociales. A Nerak también lo pueden buscar en las redes sociales. Como Nerak Vectores.
Nerak Vectores, el que hace las artes gráficas de los Rivera.
En verdad, muchos comentarios buenos.
Mr. Empanadilla pone... ¿Qué es lo próximo? ¿Ketchup con azúcar negra, vinagre, agua, sazón y pique es lo mismo que salsa barbecue? Dejen de mentirse de esa manera.
Sí, cabrón. Obviamente, hay un punto que tiene todo el mundo que es verdad. Que es, cabrón, una cosa es, tú dar las cosas individuales, van a tener un sabor. Tú pones la medida específica que tú quieres de mayonesa y de ketchup. Quizás a ti lo que te gusta es... un puntito de ketchup y un montón de mayonesa.
No, ok. Sí,
pero la eso. Salsa como tal, el mayo ketchup, pues tiene que ya estar mezclado antes de entrar. Esto es lo que para mí diferencia la ecuación.
Ok, voy a defenderme. Porque por lo que veo, estamos bastante solos en esta discusión. Pero yo voy a decir lo siguiente.
Sí, están súper solos.
Yo voy a decir, está bien, pero no. Y por lo que yo vi, tampoco tú estabas defendiendo mucho el que no eran lo mismo durante el podcast.
No.
Es ahora que de repente, cuando todo el mundo comentó, ahora todo el mundo...
Claro.
Pero no porque se convenció.
Claro.
Hubo gente que lo convenció.
Bueno, tú sabes que hay que aprender a desaprender.
Está bien.
Fernando no quiere.
Yo voy a defenderme. Voy a defenderme y voy a zumbar la que hay. Yo creo que hay mucha gente que defiende el mayo ketchup con toda razón, porque a mí me encanta el mayo ketchup. Pero yo creo que si tú fueras a hacer una prueba de la misma cantidad de mayonesa y ketchup, y mayonesa y mayo ketchup mezclado, y tú coges y lo pruebas sin mirar, la inmensa mayoría de la gente no va a poder decir la diferencia. Quizás sea mejor mayo ketchup. Mucha gente trae también la cuestión de como que, pero es que le echan ajo. Está bien, pero si le echan ajo, obviamente no es lo mismo. O sea, si le echan ajo, pues es mayo ketchup con ajo, que ese es el clásico. Pero si hablamos de mayo ketchup, de mayo ketchup solo, con mayonesa y ketchup aparte, esas dos cosas, yo me caigo de culo que la inmensa mayoría de la gente va a decir, no siento la diferencia.
No, pues vamos a hacer
algo. Si cogemos un pancito, y cogemos un pancito con uno, un pancito con otro, y se hace así, y lo mastica, de seguro nadie se da cuenta.
Vamos a hacer algo. El próximo podcast, traemos a Ponce para acá y hacemos un blind test.
Viene, puñeta.
Lo hacemos.
Ya,
lo hacemos.
Porque yo estoy, o sea... Basándome en el cheeseburger que yo me comía en la escuela, en mi escuela, que yo lo pedía cheeseburger mayo ketchup, pero como me lo servían, era cheeseburger como en como también alguien puso en el Whopper. Uh-huh. En el caso del Whopper, la mayonesa está en un pan y el ketchup está en otro. que realmente la mezcla se hace en tu boca. Que es diferente.
Pero por eso la gente lo está usando como ejemplo de, mira, tú no te comes el Whopper con mayo ketchup. En un lado mayonesa, en otro lado...
Pero
ketchup.
En ese caso hay una división clara y yo pienso que aquí es que está el argumento y yo puedo entenderlo perfectamente. Porque obviamente, al fin y al cabo, yo pienso que sí, hay una diferencia, obviamente. Si hay un canto de carne entre medio y lechuga y tomate, pues obviamente tú vas a sentir más el otro. Yo puedo entender eso. Pero si tú me dices a mí, tú coges dos panes y a uno le pones mayonesa, otro le pones ketchup y le haces esto y lo pruebas, yo estoy seguro que no va a haber ninguna diferencia con un mayo ketchup.
Hubo alguien que lo puso. Alguien puso, mano, la mayonesa se pone en el pan. El ketchup se pone encima de las cosas.
Mira,
y es que es verdad.
Uno de los comentarios.
Pero tú dices en hamburger. En hamburger.
En todo, cabrón.
No, pero ahí claramente. Sí, pero ahí no están en contacto. Ahí, claramente, tú vas a coger chunks que hay más mayonesa que ketchup. Eso es obvio.
¿Qué le responde a Romualdo0907? Que
dígame,
escribe,
Romualdo, ¿qué fue lo que diste?
Jamás en la vida sabe igual. Y si no notas la diferencia es porque te quemaste el paladar cuando chamaquito. Y yo no sé discernir los sabores, las cosas como son. Estamos con Ponce.
Ronaldo,
hashtag no es lo mismo.
Qué
hashtag
bruto.
Es como es.
Qué bruto eres, Ronaldo. Qué anormal. Estás mal. Estás al garete, Ronaldo. ¿Ronaldo qué?
Romualdo.
Ah, Romualdo.
Romualdo.
Perdón, Romualdo.
Con M, Romualdo.
No, yo pienso que no.
Que pida un hot dog con mayo ketchup, para decir, sabe igual.
Para mí, ¿cuándo empieza a ser mayo ketchup?
Yo supongo que con la cierta cantidad, cuando se convierte en rosita.
Anaranjado. Sí, pero exacto. Pero tú, si tú coges un montón de mayonesa y una gotita de ketchup o viceversa.
No, pero...
Y la mezcla hace así.
No, ok. Recuerda que lo que yo digo es que si tú coges la misma cantidad de mayonesa, la misma cantidad de ketchup, y tú la haces así. Si tú coges esa misma cantidad y lo mezclas, ¿verdad? La misma porción de cada uno, para mí no va a hacer mucha diferencia. Obviamente, si tiene más mayonesa que ketchup, va a saber más a mayonesa que ketchup y eso hay una diferencia.
Para mí...
Pero para mí no hace ninguna diferencia.
Bueno, quizás le pusieron ketchup a la mitad del pan o del hamburger. Ponle que está la carne.
Pero son variables. Esos son variables.
Pero entonces está la carne aquí.
Ajá.
Y le ponen mayo ketchup aquí. Digo, perdón, mayonesa aquí. Uh-huh. Y ketchup acá.
Ajá.
Y le ponen el pan encima, lo cierran.
Ajá.
Y tú tienes en el medio, si le das en el medio el mordisco... Uh-huh. Tienes la mezcla de las dos, pero si te lo comes por acá, no.
Obviamente.
Pues,
ese no es mi argumento.
Mayonesa, y mayo ketchup.
Pero el argumento
es lo que para ti...
No, para mí el argumento no es ese. Si es así, obviamente es distinto. Hay una porción que es de mayonesa y otra porción que es de ketchup.
Es como pedir una pizza, mitad pepperoni y mitad queso.
Exactamente, una mitad pepperoni y otra queso. Pero si tú coges y le pones al pan mayonesa y coges otro pan, le echas ketchup y le haces esto... prueba.
Pero...
Ese es mi argumento. Lo que estaba diciendo Ponce es que hay unas inconsistencias en tu paladar que tú puedes sentir más mayonesa, más ketchup, aunque tú los pongas las dos en el mismo lugar.
Sabes yo no que estoy de acuerdo mal, con y eso. Y por eso te estás agitando porque sabes que están mal.
No, me estoy agitando.
Te conozco desde hace años y te estás agitando.
Antonio, no me estoy... Ajá, a ver.
Para mí, cualquier... Aunque no sea la misma cantidad, sigue siendo mayo ketchup porque... Cualquier mayo ketchup tiene más de uno que el otro. Mira, dependiendo de quién lo prepara.
Lo que pasa es que la gente está argumentando que el mayo ketchup es una salsa aioli.
Ajá.
Que es una salsa aioli, que es ajo. Mayonesa con cualquier salsa que tenga mayonesa y ajo. La gente argumenta que el mayo ketchup no es lo que yo dije en el anterior. Exacto, porque lleva ajo. Lo que yo dije en el podcast anterior, que el mayo ketchup podría sonar que es una receta que por su nombre solamente lleva esos ingredientes, pues la gente dice no. O sea, el mayo ketchup en sí hace una diferencia bien cabrona entre, aunque esté, obviamente el más simple puede hacerlo como el que tú
Estoy
dices.
Estoy en desacuerdo.
Pero no, señor, lleva ajo.
Pero si yo como
Ay, Bennett, usted no es puertorriqueño.
Si
usted no es puertorriqueño. Usted puede poner esa gorra, pero usted no es puertorriqueño,
Bennett.
Oye, ¿qué vas a saber tú de más de mayo ketchup que yo, cabrón?
Mira, si yo
como un vacío. Me voy para el carajo.
Dijo cabrón y todo.
Mira, si yo como...
Tony, ven acá.
Sí, me doy otra.
Sí, dame una.
En el freezer light.
Like. Ajá.
Si yo cojo un vaso y le echo mayonesa y le echo ketchup, no le eché ajo, yo cogí una cuchara y le hice, lo mezclé y te lo enseño y te pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué tú vas a decir?
Mayo ketchup.
Eso es mayo ketchup.
Sí, pero no yo puedo entenderle ajo. Que...
Por eso para mí... Espérate. Pero para mí el ajo no es necesario en el mayo ketchup.
Ese es el argumento de Bennett.
Ese es mi argumento.
Para mí. Yo para lo mí. Como muchas veces sin eso.
Yo estoy de acuerdo.
Por eso te digo que ¿dónde es que empieza el mayo ketchup? Porque
al momento que se mezcla.
Deja que entra Antonio. Para mí, el sándwich de Ponce empezó como un sándwich de mayonesa y ketchup. Y en el papel, lo que había era mayo ketchup. En el papel que tuviste que quedaba, que estaba rosita, para mí eso es mayo ketchup. Y ahí se mezcló el mayo ketchup.
Es que al momento de mezclarse. Al momento de mezclarse en mayo ketchup, porque no importa, no importa si es cantidades iguales, están mezclados.
Sí, no, sí, no, pero, dije, pero
hay mayo ketchup que tira más para rojo, y hay mayo ketchup que tira más para rosita.
Sí, pero yo estoy minimizando la cantidad de variables. Yo me estoy yendo súper científico. Sí, porque yo estoy tratando de minimizar la cantidad de variables para que ambas sean lo más cercano a la misma porción. Para tener un argumento de si, porque el argumento no es cuál es mejor o cuál es el tradicional, es si es lo mismo o no. O sea, si hay una diferencia en tu paladar o no. Ese es el argumento.
El ejemplo del Big Mac, que hay un pan en el medio que los divide. Al momento de tú comerlo, se mezcla en tu boca. So, se convierte en mayo ketchup en tu boca.
Uh-huh. Sí, pero exacto, para que la gente entienda, eso es lo que estamos tratando de conseguir aquí. Si la si la experiencia cuando tú pruebas las dos cosas en la misma cantidad, en una ya mezclada y en la otra sin mezclar, es diferente. O si es la misma. Sí. Hay que entonces sacar el ajo de la ecuación.
No, el ajo no está. Es que el ajo inmediatamente implica que no es lo mismo. Y eso, ajá, yo diría, bueno, claro, un mayo ketchup tradicional, y lo digo con entre comillas, tradicional, con ajo, obviamente no es lo mismo que mayonesa y ketchup, porque hay una variable nueva que no tiene nada que ver. Y la gente que lo dice, tienen toda la razón. Si tiene ajo, no es lo mismo. Pero sí, si no tiene ajo y la misma porción, yo apuesto, aunque no sea lo mismo en teoría, yo apuesto a que la inmensa mayoría no va a poder diferenciar una cosa de la otra. Ese es mi punto. Que por una cuestión de porcentaje, de promedio, no es lo mismo.
Pero aquí la mayoría no importa. Vamos a hacer nosotros mismos. Los vamos a probar.
Y se va a sacar un porcentaje.
Pero digo que se tiene que quitar lo del ajo porque a mí si me dan ¿cómo es? Un paquetito de estos pequeños que te dan en los restaurantes con mayo ketchup. Ajá. Me lo traen. Y no tiene ajo. Yo lo sigo considerando mayo ketchup. Porque está ahí mezclado.
¿Tú consideras que mayo ketchup tiene que tener ajo para considerarse mayo ketchup?
No, porque es que si tú haces yo el mayo ketchup que yo me hacía chamaquito era simplemente mayo ketchup.
Por eso.
Y le echaba un poquito de adobo. Siempre recuerdo que mi abuela me decía, echarle un poquito de adobo para que coja un saborcito. Pero vuelvo.
Pero si no había nada. Si no había nada, le echaba el ketchup y la mayonesa.
Es una salsa también. Es una fucking salsa. La salsa tú la puedes hacer. Hay miles de maneras de hacer barbecue. Bueno, tú sabes que en Estados Unidos hay competencias de make your own barbecue, sí, cabrón. Sí, sí. Mm-hmm. O sea, que tú puedes ponerle... tú cambias 1 mililitro de miel y ya sabe diferente a la otra. O sea, que realmente... Sí, obviamente. Y como están... No me acuerdo, Iván Yadó era un comediante puertorriqueño. Síganlo. Tenía un chiste que decía que el mayo ketchup es el lubricante nacional puertorriqueño. Uh-huh, uh-huh. Nosotros le echamos mayo ketchup a todo. Y de verdad, generalmente podríamos. O sea, yo... El otro día estaba comiendo un mofongo de pollo, cabrón. Yo no puedo comer mofongo de pollo a la criolla sin mayo ketchup.
No puedo. Alguien puso ese ejemplo que súper cabrón. Nadie le puede echar ketchup y mayonesa al mofongo así.
Uh-huh. Exacto.
Uh-huh. By the way, perdóname. Una pregunta que tengo.
No, eso es una loquera.
Una pregunta que tengo. ¿Las tripletas qué llevan? ¿Mayonesa y ketchup o mayo ketchup?
Yo creo que mayo ketchup.
Ketchup. Ok, lo que pasa es que Subway lo está mercadeando como mayonesa y ketchup, by the way.
Sí.
Sí, lo vi. Porque yo sé que ahora Subway tiene tripletas.
Los cabrones se han metido al debate también, Subway.
Sí.
Los cabrones se metieron al debate.
Ah, exacto, wow. No, pues eso es un argumento.
Cuando
ahí.
Vi la... Digo, para mí llevan mayo ketchup.
Para mí es... Para ya mezclado aquí.
Con ajo.
En un pote aquí mezclado ya.
Exacto, de los triples, así fue.
Le llevamos un... No sé si lo mencionaron ahorita, pero le llevamos un sándwich de mayonesa...
Ponce.
Le llevamos casi huevo, pero eso lo has comido. Buen provecho.
Antes del show, ¿verdad?
Antes del show el viernes. Ah, wow. Gracias al Corillo Toto Breve que nos ayudó a hacerlo, a que se diera.
A Bianca, ¿verdad?
A que llegara Bianca. Gracias. Y el corillo en general, porque no le dijeron nada. O sea, como que estaba... Era sorpresa.
Qué duro.
So, como que...
No sabíamos si le había llegado hasta que puso la historia el otro día.
Y creo que del mesón fue, si no me equivoco.
Duro.
Cabrón, si tú eres de Cagua, el mayo ketchup de Divos Tripletas en Cagua, anda pa'l carajo el mejor mayo ketchup que existe.
Oye,
en el planeta Tierra.
Es una buena pregunta. ¿Cuáles son sus ¿Tienen un mayo ketchup favorito?
Como el de Divos Tripletas de Cagua.
¿Cómo se llama? Divos.
Divos. Coño, men, no tengo mayo ketchup favorito.
Pues
el mesón está cabrón.
El mesón está bueno. Pero a mí me gusta hacerlo a mí. Como que desde que trabajé en ropa vieja, que yo hacía algunas salsas. Como parte de mi trabajo era hacer la aioli, chimichurri, salsa tártara. Pues cabrón, me gusta como que joder con la salsa. También mi pai, como le gusta mucho la comida mexicana, papi jode mucho, como que hace sus propios piques, combinando piques y mierda así. So, me tripea mucho el que yo hago, literal. Lo hice otro día hamburger. Y cabrón, lo unté y sabía cabrón ajo, adobo, mayonesa, ketchup. Y un ingrediente secreto que no voy a mencionar porque...
¿Cómo?
Es ceniza de marihuana de Philly. Ceniza de pato,
sí. sudor mío de las 3 de la tarde, cabrón. Nada,
¡diablo!
Tú te haces así. Al y, sudor, y lo echas un poquito al medio ketchup y sabe, cabrón.
Y cuidado porque si no se sala bien rápido. ¿Una qué? ¿Una gotota?
Pero entiendo el ajo. Entiendo lo que estás diciendo de...
Definitivo.
El ajo es crucial.
Mira, pero entonces, vamos a hacer el... Invitamos a Ponce, venimos para acá. Pero
y comenten ahora mismo si quieren ver eso.
Sí,
si quieren
el próximo... El blind test.
Lo que digan.
Sí, el blind test.
Blind test. No, sí.
Sí, quizás tenga que ser o aquí con las dos cámaras en el medio ahí. O, no, picha, nos inventamos.
Buscamos la vuelta.
Sí. También podemos ir a un sitio, si tú conoces a un lugar, o si eres cocinero, chef de algún food truck o lo que sea, que hagas tu propio mayo ketchup y nos quieres
llevar allí,
sientes que eres experto en mayo ketchup, nos avisa y nosotros le llegamos. Tenemos el estudio que puede moverse, bueno, la mesa no se mueve, por eso, sí, no, por eso no lo han visto en las entrevistas de OSN, pero...
Yo creo que me está pateando el gomi.
Sí, a mí también.
¿Verdad?
Yo lo estoy empezando a sentir.
Estoy sintiendo mis manos.
Como que uno siente el preciso momento que entra, ¿verdad?
Sí, cabrón. Mira, mis pies están como que...
¿Quieren que diga algo bien dark? Que leí.
Di algo bien dark.
Porque ya, o sea...
Ahora que estamos entrando en el gomi, di algo bien
focado. Vamos a decir algo bien... Leí esto, quizás... Puede que no sea el 100% verificado todo, pero es un thread que estaba en Twitter. Decía, una red de tráfico de cadáveres.
Sí, ya empezamos.
Lo viste. Fue descubierta en la morgue de Harvard.
De la Universidad de Harvard.
El director de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, Cedric Lodge, vendía por internet cabezas, cerebros, piel y huesos de cuerpos donados. Al parecer, esta red ha estado funcionando desde el 2018 hasta el 2023.
¡Wow!
¡Qué loco, cabrón!
Y hay más detalles aquí, cabrón. Que dice como los cuerpos donados regularmente son utilizados para que el alumnado haga prácticas. Una vez que las prácticas terminan, los cuerpos se incineran y vuelven a la familia en ceniza. Eso es el proceso de cuando tú, ¿verdad?, das tu cuerpo para que lo estudien en las clases. Lodge y su esposa están acusados de recolectar, vender y enviar partes del cuerpo de estos cadáveres donados. Aparte, el director permitía que las personas que buscaban comprar, que entraran a la morgue y eligieran el cuerpo que quisieran.
Diablo.
Joder. Negocio redondo.
Cabrón. Qué loco, cabrón. Yo estoy viendo una serie que Pálpito se llama.
Claro, pero se pone peor.
De tráfico de órganos.
Espérate.
Se pone peor. O sea, dice, una de las acusadas de haber ido a comprarle, una de las que está vinculada de haber ido a comprarle, una de ellas es Katrina McLean, quien es la propietaria de una tienda llamada Cat's Creepy Creations. Quien al parecer en octubre del 2020 compró caras diseccionadas por un total de $600 con intención de curtirlas en cuero.
Tirada en screenshot para que la gente...
No, eso está mal.
Diablo, cabrón, para hacer máscaras y cosas con piel de verdad. Diablo, loco.
Fuego, cabrón.
Eso es como un villano de
DC Comics. ¿Cuál es la diferencia entre piel de embuste y piel de verdad, cabrón?
No sé, brother, pero wow. O sea, y aquí hay una foto como, mira.
Es que también hay gente que le encanta lo disturbing, lo raro.
Mira esa foto, o sea, parece. Eso es que con cara de ella. Pues es la foto que pusieron de ejemplo.
A mí me gustan historias muñeca, como que disturbing, pero no imágenes disturbing. Eso no es como que...
Qué loco, ¿verdad? Nada, leí eso en Twitter y entendí que quizás le interesaba saber a todo el mundo y al público.
La esposa de mi abuelo,
Dios.
Que no nos cayó, no me cayó tan bien. No creo que ella vea esto realmente. Pero ¿te entiendes? Cuando tu abuelo tiene una esposa que no es tu abuela, pues no, ya de entrada ya no estás ganando tanto en el juego.
Sí.
Pero esa señora tenía en casa de mi abuelo muñecas de porcelana. Cabrón. Y que no ayudaba a su personaje que yo llegara y de repente viera las muñequitas esas así.
Con un ojo así.
Cabrón, horrible.
Con un ojo cerrado.
Eso estuvo a la moda bien, cabrón. Hey. Hubo un tiempo donde parece que la juventud en algún momento recién casados compraban juegos de muñecas bien creepy.
Hay modas
bien. Para decorar su casa, entiendo.
Estábamos hablando ahorita de este. ¿Te acuerdas de las modas estas de como que decorar tu cocina completamente con vaca? O con, o con este cerdito. O este, mi tía tenía, tengo una tía que tenía todo manzana. Como que tú entrabas, ajá, y era como que
un team.
Ajá. Motif.
Motif. Qué bueno que eso ya pasó. De verdad. Eso hacía ver, ¿no? De verdad. Igual que los muebles, el cover de los muebles. De,
que, sí, sí, que es el clásico de los molinos.
Sí, que se te
que vea.
Se te emplegostea el culo de.
Que pegaba, la espalda se pegaba.
Me imagino era el puso diablo, se parece a mi tía. Como que tiene muñecas también de.
Pues, cabrón.
Sí, cabrón, es que es así.
Qué horrible.
Pero nada, mano, eso pasó. Otra cosa que ha estado pasando bien al garete es la. No sé, cabrón, la expresión de Anuel.
Ya lo viste eso.
De descontento y frustración y mordedera evidente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Fade está con Karol G. Digo, tú lo has visto. ¿No?
Las cosas que él se
la
pone.
Camisa que la se camisa puso. Lleva como meses ya tirando indirectas. Que tiró una canción que parece que también tira algo, una línea.
Él está usando la estrategia. Yo quiero pensar. De verdad, genuinamente. Que esto es una estrategia.
Claro, no, 100%. Bueno, y desde al principio le quedó, porque estaba dando de qué hablar. Como sí. Aquí tú tienes que. O sea, en la música pop hoy día tienes que hacer un revolú en las redes para que te escuchen, claro, para que tengas la atención, para hacer el release. Uh-huh. Y se notaba porque soltaba canciones. Pero el momento ahora no. Todo esto de los Grammy, la vuelta de que él se puso una camisa. Verde. Que decía que tú todavía eres mía. Una
no, y con, usando los colores verdes, que son los colores que usa Fercho. Ajá. Y está como que, mira, el color de. Yo no le digo Fercho, yo le digo Fercho.
El Fercho.
Son los colores, el color de él. O sea, sí, está sí, como que tirando indirectas, pero todo el tiempo. O sea, no hay una.
Hay punto donde ya no son indirectas.
Cabrón, hoy mismo, tanto como hoy, puso una foto anunciando que tiene un contrato con una compañía de apuestas. O sea, un negocio. Y anunciando eso con una camisa de él, photoshopeado, o sea, de un tipo con un bebé al frente, es la cara de él con felcho sí. De bebé ahí, cabrón. Como que, cabrón, ¿qué pues, hace?
O sea, lo que pasa es que lo de los premios Tu Música Urbano, que se, uh-huh, que se, ¿verdad? Se celebran en el Choli. Uh-huh. No sé cuántas ediciones van, pero cada vez va cogiendo un poquitito más de auge.
Sí, ¿cómo es esto?
Pues, mano, él subió con una camisa que decía, aunque estés con él, tú todavía eres mía. Y era una foto de cuando ellos dos hicieron el tema, creo que un secreto. O secreto, lo de nosotros. La foto, un la secreto foto, que salen en la cama.
Way, la foto de él tapándole las tetas con la cara.
Que by the way es el momento donde todo el mundo dijo: esto es una movida de mercadeo y sí, publicitaria. Porque ellos también convirtieron la relación en algo publicitario, lo cual fue muy inteligente. Y ahora están utilizando esta movida también como algo publicitario, ¿viste? O sea,
esto tiene varias dimensiones.
Pero
o sea,
él se cocó todo porque ella lo hizo bien. Ella hizo tusa cuando se dejaron y ella se vio como que, mira, sí, tú me dejaste por. O sea, él cogió.
Sí, hizo un disco de trap de.
Cabrón, sí. Y
23
y tuvo una relación como que. Ajá, 25,000. Tuvo una relación con una persona que es como que la típica rebound que tu ex va a decir, y ahora estás con una peor que yo, como que en serio.
Ajá.
Está alguien que hace lo mismo
la
que
preñó.
Yo. Cabrón, horrible.
Preñó a otra en el interín.
La que
tuvo muerta, dos hijos o dos hijas en un año.
Anuel,
sí. Mientras él estaba con Yailin, que estaba preñada, lo que vos chincheros somos.
Es que sí, no me sé. Yo no me sé.
Pero es para que vean lo bajo que de repente cayó. O sea, no está con ninguna de las dos, pero tiene dos hijas que tienen casi un año, yo creo, una mierda así, algo así. Y pues Fade y Karol G, mientras tanto, estaba rumorándose que estaban juntos. O sea, él empieza a tirarle las indirectas a Fade y a Karol G, que son bien directas, pero nunca ellos hicieron, ¿verdad?, un anuncio de que estaban juntos oficial. Hasta que en los premios Tu Música Urbano, eso, en los premios él viene con la camisa esa de que todavía eres mía, bla, bla, bla. Ajá. Y al otro día ellos hacen el anuncio. O sea, que ellos se montaron en la publicidad.
Es muy lógico.
Lo hicieron súper bien.
Yo me imagino que fue como una respuesta. Mira, vamos a tener que tirar una foto para que este cabrón esté.
Bueno, ellos anunciaron oficialmente, ¿verdad?, que son novios con una foto. O sea, subieron una foto de ellos agarrados de mano.
Pues primera la vieron en público. Como que no sé si la subieron o si simplemente la tiraron.
Fade y Karol, sí.
Fade y Karol, exacto.
Pero agarrados de mano y ella mirándola a él como.
Inmediatamente el día después de lo de la camisa. Lo que pasa es que no sé obviamente si, era una respuesta.
No sé si ella lo subió o él lo subió o simplemente fue que se y fueron a un lugar juntos y se dejaron ver juntos.
No, lo que pasa es que nunca. Lo que pasa es que sí y no. Ellos. Es la primera vez que se ven juntos de mano.
Por eso.
Y lo hicieron estratégicamente Porque, claro, obviamente, exacto.
Pues pero no tiraron, no zumbaron una foto. O sea, aquí la diferencia. Chequéate la diferencia en poder. Porque Anuel tiene que subir una foto y tiene que decir, mira, esto está pasando. Y poner copy, cabrón. Esta, Karol G.
Tony,
no tiene que subir una foto. Ella va a un sitio y capta la atención. Como para poner una foto con Kendall.
Pero, ¿tú crees que ellos no anuncian que van a estar en,
claro,
esa,
no,
en ese spot?
O sea, que fue estratégico.
Sí, 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 claro que es estratégico. Pero
era un concierto. Era un concierto bien importante de Faith. Y estaban en el backstage, sí, y fue como, obviamente ahí va a haber cámara, pues ellos tomaron la decisión de vámonos, sí, a agarrar esa llamada.
Esa manera. Tony está diciendo que Karol G lo puede hacer así, versus
Anuel
no puede simplemente esperar que el paparazzi haga el trabajo. Anuel tiene que hacer el post él mismo.
Anuel ha tenido que hacer los posts.
Eso es más triste para
mí. Eso es lo que tú dices, sí.
Como
pero
que, para mí,
pero
se
igual,
como...
estamos todo el mundo hablando de él. Digo, yo no estoy de acuerdo y para mí va en contra de él. Yo creo que nuestros valores no se alinean con ese tipo de conducta. Pero dentro de los valores de lo que es el mundo del entretenimiento, puedo dársela también, porque estamos hablando del cabrón.
Claro, eso es lo que iba a decir, estamos aquí hablando.
Pero, ¿pero qué canción? ¿Qué canción? ¿Cuál fue? ¿Qué
pero
canción?
No he tirado.
¿Qué canción está promocionando?
No está promocionando música, ¿entiendes?
Porque tú usa una canción que se fue viral y tú no sabías como que cabrón y después
se está manteniendo relevante él. Está en la boca de ellos.
Su marca.
Que tú te podrías... No, digo, o sea, no, argumenta. Hay gente que argumenta que Karol G se pegó bien duro en Puerto Rico principalmente, ¿verdad? Cuando Anuel y ella estaban juntos. Pero igual Yailin de repente ahora tiene una carrera musical.
Yo la sigo, cabrón.
¿Entiendes? Tú la sigues.
A Yailin, cabrón. Yo digo, coño, no, sigo esta cabrón.
Pero güey, entraremos
a...
Vamos a hablar ahora.
Con eso ahora, exacto.
No, pero, exacto.
Karol G hace Irán Beaton. Si Anuel no ha hecho un Irán
Beaton. Ah, no. Karol G es la dura, la mujer más dura del género.
Anuel no ha hecho un Choli.
Mira, sí, de la figura, quizás es la número después de Benito, ella es la número dos, ¿entiendes?
Otro ángulo también,
he
visto gente en Twitter señalar que está mal lo que Anuel hizo con la camisa porque dicen que eso es acoso, sí, que está dando un mal ejemplo.
Sí, pues al decir mía, estás con Faith, pero sabes que eres mía, estás tirándote en lo de posesivo.
Está en esa zona
de tóxico. La última canción que zumbó, que fue hace un mes, que se llama Mejor Que Yo creo que es una indirecta.
Sí.
Por eso, pues, ahí está promocionando algo.
Sí, pero que no...
Y el tiempo que le empezó a joder
que
con
no está, no está funcionando porque no sabemos a lo que voy. Okay, o sea, yo sé lo que está haciendo. No estoy diciendo que no lo está haciendo. Lo que estoy diciendo es que... Karol G le funcionó mucho mejor cuando lo hizo. O sea, le funcionó a un nivel que yo no he visto a nadie haciendo eso. O sea, yo creo que Shakira dijo, espérate... Shakira dijo, ok, esto es lo que yo voy a hacer entonces. Como que como este cabrón y yo nos estamos dejando, pues entonces yo voy a preparar una novela acá.
Claro. Para entonces voy a monetizar este evento.
¿Qué hasta la va a incluir? A la misma Karol. ¿Cómo? ¿Qué hasta la va a incluir? A la Karol.
¿Qué hasta la va a incluir?
¿Qué hasta la va a incluir?
No, pero es que en verdad esto...
¿Qué va a incluir? ¿Qué te va a incluir?
Es entretenimiento, o sea, esto es entretenimiento. Ellos lo que están haciendo es literalmente entreteniendo a sus fans, cabrón, con cojones.
Exacto.
Pero Karol está quedando mejor.
¡Exacto!
El fucking chocolate, cabrón.
Perdón, Venom, zumba.
Karol está quedando mejor.
¡Claro!
Y esa es la...
Anuel está jugando el personaje de villano, que es lo que siempre juega.
Y Felcho. Y Faith también está quedando súper bien. Porque Faith está quedando como que, mira, yo no voy a decir nada.
Cabrón.
Voy a hacer un Choli ahora, caballo. Voy a hacer dos
Cholis. Para Choli primero que Anuel.
O sea, que voy en tu tierra, cabrón, voy a hacer un Choli.
Entonces, después sale lo de 69, que está saliendo evidentemente con Yailin.
Que también quizás también...
Que para los que no
es
saben,
mediático.
Es súper estratégico.
Joder, no, a otro nivel. O sea, que no. Lo que te estoy diciendo al otro día...
El más estratégico de todo, del otro, cabrón.
No, cabrón. Mira, o sea, al otro día de lo del premio de tu música urbano, salió lo de la noticia de Faith y de Karol. Y a la misma vez salió un video de estos dos cabrones, o sea, de Yailin y de Tekashi, un tema que están promocionando ellos dos juntos, sí, besándose en una piscina.
Sí.
Él le regaló un reloj.
Brutal, bien, cabrón. Puta, brutal. O sea, digo, no estoy de acuerdo con nada.
No,
que haga ese cabrón. Ese tipo es un
fucking... No, es un cabrón. Es un...
Pero...
Son un chota.
Le está quedando cabrón. Y, by the way, Richard Mille son feos con cojones, by the way. Nah, esa es mi opinión, disculpa. Pero para mí son feos con cojones.
A Anuel le encantan, yo creo, también.
Sí, okay. Ah, ¿tú? ¿Es eso?
Él lo menciona mucho, sí.
Bueno, lo menciona mucho y yo vi un GQ de esto. También de Anuel, donde él menciona, saca su colección de relojes.
Ah, recuerdo.
Y Anuel tiene relojes como que no abiertos, que son de inversión.
Sí.
Estos son tan ahí sellados porque devalúan si los abro.
Sí, son para... Son cuentas de ahorro.
Exactamente.
Pero nada, cabrón. Eso es lo que... Eso es nuestro update en la farándula.
Pero qué loco, cabrón. ¿Qué está pasando? O sea, esto es la nueva, la realeza del reggaetón. Ok, a lo que voy. En Inglaterra hacen esto con la realeza. O sea, en Estados Unidos lo hacen con las Kardashian, con los mismos raperos. Pues, o sea, nosotros ahora mismo tenemos nuestra propia farándula donde se están juntando los personajes.
Realeza.
O sea, nuestra propia realeza, exacto. Como que... Y ahora mismo, vaya, güey, se están juntando. Porque Benito sigue saliendo con Kendall, cabrón.
Sí.
Yo estuve con ellos el domingo, gracias, Kendall. Gracias a este...
Oye, gracias.
El buen trato, ¿no? De verdad, Benito, cabrón. Me la montaste.
Pero, que había un rumor de que estaba preñada una Kardashian.
No, lo que pasa es...
La de Travis Barker.
Sí, ah, exacto. No, Kourtney está preñada. Lo que pasa es que Kendall tiene caballo. Ella tiene caballo? un rancho de caballos.
Tiene caballos.
¿No te acuerdas que salió corriendo caballo con Benito? Salió corriendo. Pues cabrón, pues en la serie, pues ella dijo, le preguntaron como de cómo está el embarazo. Y cortaron hasta el próximo episodio. Entonces cuando volvieron al próximo episodio, en verdad era el embarazo de una de las yeguas. Wow.
Eso está cabrón.
No tiene nada que ver.
Son unas duras.
Sí. Pero sí, la de Travis Barker se lo Courtney.
Qué by the way, qué inoportuno.
Chica, horrible.
Horrible.
Ella lo hizo. Ella fue a un concierto de ellos y un cartel escribió Travis, I'm pregnant. Y así es como se lo anunció mientras le estaba tocando.
El día que peor tocó.
Es que tú vienes el resto de la gente con algo que cabrona, pero quiero fucking ver el show de Blink.
Pero es una referencia al music video de All the Small Things, que hay alguien con un letrero que dice Travis, I'm pregnant.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ah, bueno, pues está bien.
Diablo, pero está preñada de verdad.
Sí, está preñada de verdad, pero es verdad. Vete para el carajo en las Small Things.
En el video sale.
Vete para el carajo, te odio.
Wow. Yo pienso que es posible que se lo dijo antes y planificaron. Y dijo, mira, voy a hacer esto en el show. Ah, dale.
Che, este va a ser el reveal para la gente.
Es el public reveal. Mm-hmm. Eso es, se lo estamos diciendo al mundo.
Que ahora los famosos hacen eso. Claro, lo hizo Rihanna, el más cabrón para mí, el de Rihanna en el Super Bowl.
Mm-hmm. Que, exacto.
Estoy preñado.
Mire mi barriguita.
Exacto. Bueno.
Oh, cabrón.
Mira, Fernan, entonces, ¿viste La Sirenita y escuchaste el disco de Don Omar? ¿Qué dos cosas?
Me encantaría pensar que La Sirenita mientras escuchaba el...
Anda pa'l carajo.
Esto es una serie nueva, güey. Una sección nueva que se llama Fernando nos da su review de cosas. No se llama así, pero le vamos a poner nombre. Pero ahora mismo Fernando nos va a hacer un review sobre la cine... Sirenita.
La Sirenita.
Dilo bien porque si no...
La Sirenita.
Te cancelan. Ah.
Y el disco de Don Omar.
Ok. Corillo, vi la Sirenita en el cine... Y escuché el disco de Don Omar en mi guagua. Y objetivamente hablando, la película de Sirenita es una obra maestra al lado del disco de Don Omar. So, para los que no sepan, Don Omar subió un disco que se llama Forever King. Y venía con un hype a fuego y venía con toda esta jodienda. Y de repente salió y el Molusco barrió el piso con Don Omar. Fue de repente como que... Desilusionados el público de Don Omar.
Maceta Menofen.
Full Maceta Menofen.
¿Qué fue lo que dijo Maceta?
Maceta Menofen hizo un post, un review bien cabrón de descuartizando el disco de Forever.
Yo no he visto nada de esto y no he escuchado el disco ni nada.
Yo no he escuchado el disco tampoco. Mira, he pecado de...
El disco comienza con él cantando Los Maté, pero en el tono de él.
Entonces, Maceta creo que dijo que mató el buen trabajo que hizo Tego haciendo referencia a esa canción.
Que como lo que mató fue...
Le faltó el respeto a Tego, como que Tego no debería llamarlo una asociación.
Deberían dejarle ser pana.
Mucha gente ha escrito como que, mira, ¿qué fue lo que... ¿Quién dijo como que deberían borrar ese... ¿Fue él?
Él.
Como que deberían borrar eso, olvidarlo, nunca pasó, whatever. Ok. ¿Por qué está tan mal? Porque creo, primero que todo, el disco no técnicamente no es el peor disco del año, probablemente. No es un buen disco. La gente esperaba reggaetón, se llama Forever Don, está La Corona, Cuñeta. Este es el comeback de Don Omar, fin.
Tiradera.
El cuarto comeback a fuego viene
con... Era como en la segunda parte de King of Kings.
Uh-huh. Exacto, mira para allá.
Yo pensé...
Él ha tirado de las Don 2.
Las Don, exacto.
Pero
Aidon es otra cosa, que puede hacer un Aidon 2.
Era como una referencia a King of King, que es un discazo. King of King está hijo de puta.
Sí,
con... De repente hubo... Todo este corillo estaba bien pompeado. Los números de él se explotaron en las redes sociales. O sea, por Spotify y whatever. Pero de repente suelta el disco. Y comienza con el intro, que es el de Los Maté, que es bastante... Ni siquiera es un intro bueno. Es él cantando la canción y ya, con una guitarra. De repente pasa a un tropicaleo Este, una canción, no recuerdo cómo se llama, pero es una canción pop tropical, como una guaracha, este, como una, tiene un poquito de timba, es tropical. Sí, sí. Y de repente pasa y las canciones que están usualmente son canciones bien pop tropicales, este, pero, a lo que los vive.
Tropical dancehall.
No, 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 tropical, tropical salsa.
Salsa.
Salsa. Okay. Este, de repente tiene un poquito también de algo así como que medio, una canción que le hizo con Chencho, como un remix, que fue hace un año, la de René, que también fue hace un año. Que tienen millones de views, pero están ahí porque acumulan, pero de repente sí, sí. Es como que, ¿qué carajo hace esto? Como que, ¿dónde está la música nueva? Hay una canción que de repente hay dos versiones más. Hay la canción que hizo con Chencho, la versión original, está después. Es como que, cabrón. Pero no hay contenido, como que, ¿dónde está un disco? Y se siente como una algo bien vago. Una y creo que pendejo. Eso es lo que está pasando, que se siente como un disco bien fucking vago. Y en verdad, a mí me encanta, a mí no es que me encante Don, pero yo hay un respeto que todos le tenemos a Don Omar, el cabrón que tiene de las mejores voces del
Don. De los mejores Don talentos de Don Omar.
Tiene un don, tiene un don.
No, tiene un don, pero okay, Don Omar, además, ya, todo el mundo sabe que es más versátil que Yankee. Eso no. Exacto. Yankee es mejor que él en otras cosas. Pero para mí, Don Omar sí hacía mejores discos que Daddy Yankee. O sea, con lo que tú dijiste, King of Kings, hay Don. Mm-hmm. De las
pensando con
Don. De las Don y King of Kings.
Y cabrero. Y para mí hay Don también, como que el concepto, cuando tú decías Don, pues mira, él sí iba a conceptual. La de Yankee, pues, además de Barrio Fino, ¿qué otro disco podemos decir que está bien cabrón de la de Yankee? O sea, no, de Yankee fue que,
no, es que son tuvo
una consistencia
palos,
cabrona.
Tenía palos durísimos. Exacto. En cada disco, pero no. El de Talento de Barrio está cabrón.
Este,
pero discos así como este, o sea, Don Omar hace un disco, supone que
era,
el concepto
lo que hizo fue una especie de mixtape, un compilado de canciones que habían acumulado y con canciones que era como que es de repente cuando haces 10 canciones y se convierte en un disco.
Sí, sí.
Pues él le puso carátula y nombre a esas 10 canciones. Eso fue más o menos. No sé si son 10, by the way. Pero me refiero a que se parece eso. Es bien vago de su
parte. Hizo un package.
De singles.
Y a veces quizás por contratos que uno tiene con la disquera, tú dices, ah, pues si hago esto, cumplo con un disco.
Yo creo que eso es lo que
pero no cumples con tu público y ese es el...
No, pues,
mucha gente no se dio jodiendo. Cuenta que en Navidad él tiró un disco.
Sí.
Que tampoco lo escuché. Escuché un par de temas porque lo sonaron en Navidad y estaban todos los ads. Pero no escuché el disco completo tampoco. Entonces este es el segundo. Y yo había escuchado creo que con el Chombo en algún momento que lo entrevistó, que él dijo que estaba en un contrato que tenía que hacer un par de discos. No sé si son 4 o si son 5, o sea, par de discos.
En verdad.
Eso es que tiene que tirar música.
Y en verdad es bien difícil pegar dos veces.
No, cabrón, casi imposible.
Lo que Bling 92 es una banda que no la ha salido, ha tratado un montón, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay unos fenómenos, pasa. O sea, el más famoso yo creo que es el de Cher, este, que pegó dos canciones.
No, la pegó dos veces.
Esa fue la segunda, fue como que, cabrón, 20 años después hace un número uno, cabrón, otra vez, random. Obviamente se puede hablar de Green Day, que Green es una Day banda que de repente con American Idiot tiene un segundo a, pero hay conceptos que a veces pues están en The Dirty. Es como tú envejeces, si te vas a tirar un Jay-Z, que vas a decir lo okay, que pues voy a, que fue más o menos lo que creo que hizo Yankee. Fue como que voy a ser selectivo, no voy a hacer tanto disco, voy a hacer canciones cabronas.
De hecho, Yankee cuando dejó de hacer los discos fue cuando mejor le fue.
Sí, sí.
Exacto. Porque con los discos no le estaba yendo bien. De Prestige pa acá. Uh-huh. Eran discos vagos. Sí. Y no estaba en esa era tampoco el reggaetón. Ya habían pasado la era de los discos. Y él todavía estaba como ahí. Se encontró su vuelta con Shakey Shakey, con Dura. Y volvió como despacito a ese meneo y de repente era todos los años tiraba un single bien duro. Enfocaba su esfuerzo en voy a tirar un single mío que va a ser un palo y voy a tirar 3 collabs que van a estar bien cabrones. Uh-huh. Y tuvo la suerte también de que Bad Bunny lo invitó a par de temas, las pegó todas. Este, sí. Par de gente, o sea,
sí,
hicieron
sí.
El de... ¿Cómo es? El nene este, puñeta. El nene este, mírame a mí.
Sí,
el de soltera,
el de
Lunay. O sea, que él también se mantuvo bien relevante porque por leyenda lo invitaron a par de palos, bien cabrones.
Claro.
Pero no necesariamente todos los temas eran palos.
Ahora mismo está con Fate y con Yandel, ¿verdad? Un tema.
Ajá.
Sí.
Pero lo que quiero decir es que no necesariamente eran palos de él. Era que él lucía muy bien en un remix y tiraba un tema de él. Pues Don, de repente, pues regresar con un disco. Regresar a los antiguos. Voy a volver con un disco bien cabrón.
Tratar de decir, espérate, Dale Don Dale o Danza Kuduro. ¿Por qué aún me quiero ir? ¿Me
entiendes? Ajá, exacto.
Pobre Diabla.
O Bandolero.
O Bandolero. O sea, como que está cabrón también el decir, pero es que yo yo este Don Omar tiene la versatilidad de Don Omar le da la oportunidad de este hacer pop en varias cosas. Daddy Yankee sabe una fórmula como que mira pan, esto
es todo completamente cierto.
Y cabrón, Don Omar pues se puede, eso mismo puede hacerlo, escracharse, que me imagino que fue lo que pasó
que aquí. Yo entiendo perfectamente porque está con nosotros, viste, aquí yéndonos este, con nosotros mismos. La gente puede quizás querer una cosa de nosotros, pero nosotros tenemos unos intereses particulares, que es como que podemos encontrarnos en el punto medio, pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos. Y Don Omar creo que sí, o sea, okay, el problema es que para mí este disco es una vagancia. Este disco es cumpliendo con un contrato. No hay corazón. Hay cero personalidad, cero corazón en este disco. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo de que de repente es como que, mira, cabrón, ¿pero qué quiere la gente? Hazte un disco de reggaetón, bandolero, full este, o dale don dale.
Quizás no lo tiene más nada en él, ¿entiendes? Y eso también se puede respetar.
Exacto, sí.
Por ejemplo... Algo que también pasó fue que Vico iba a decir algo, perdón, iba a cambiar el tema.
Es que a veces artista una vez tiene una época dorada y deciden pasar la página, pues evitan volver a esa época dorada. Exacto. Quizás tienen razones personales o razones artísticas de quizás ya eso pasó, no puedo hacerlo otra vez porque ya pasó una vez.
Y sabrá Dios si aquí el público boricua aquí haría un reggaetón. Pero él decía, sí, pero también, pero mi público en fucking Colombia, Venezuela, ellos quieren un tropicaleo, sí, cabrón.
Exacto, ahora sí se pega allá, cabrón.
Cabrón, está pegado allá. Están bien pegados.
Sí, o sea, en verdad aquí la Clara se regó que era una mierda porque Molusco también rápido tira contenido de que es una mierda porque tiene una agenda evidentemente en contra de él.
Sí, pero igual...
Por más que él lo trate de ocultar, es obvio. O sea, si tú eres el dueño de tu página, yo nunca he visto en la vida a él diciendo sobre otro disco, sobre otro artista, diablo, qué malo está ese disco. Si no está bueno, no habla.
No, y puso
a defender. De momento, en el de Don es el único que pone, es una excepción el disco de Don.
Cabrón, sí, pero también, by the way, ¿ustedes vieron el contenido de Molusco hablando del disco?
No.
Porque igual Molusco dijo como que, mira, o sea, lo menciono porque igual también yo estuve un momento como que, ok, espérate, ¿cuánto de esto es Molusco teniendo su agenda filtrándose en este contenido y cuánto es realmente que el disco está bien, pero en verdad es que estoy viendo el contenido equivocado? Sí, y él como que la menciona como que, mira, by the way, Don es de los top 3 de la historia. Sí, o sea, no,
siempre lo dice, siempre,
o sea,
lo dice.
Es como que, mira, by the way, yo estoy de acuerdo con ese punto. Él estaba más bien como que trayendo como que, lo que se dice por ahí. Tú ves los comentarios, realmente tú ves los comentarios. Y de verdad, ahí me sale un sponsor del disco porque lo estaba escuchando y me sale un sponsor. Y yo busqué los comentarios a ver qué es la que hay. No había un solo comentario bueno. Pero en YouTube,
full.
Tú ves con claramente otra jerga y tú dices, esto es de afuera y esto es que no le está gustando lo que está pasando.
Sí, aquí, cabrón, en verdad. O sea, va a tener algo de aceptación en el disco. Igual que creo que pasa con el de Vico. El de Vico quizás aquí en Puerto Rico pues no es lo que estamos buscando. O sea, lo que tú estás esperando de Vico. La gente lo está jodiendo con otros regaños. Este Vico sí no sabe hacer más nada que no sabe regañar. Hay gente que es un público. Hay un público que le gustan, principalmente de ¿verdad? De la iglesia. O gente que le gusta la música sacra, que by the way, lo tocó súper bien. A mí hay veces, eso es como un medio de guilty pleasure mío. A mí me tripean algunas canciones sacras. O sea, esa onda así.
Ahí la.
Y puedo tripear. El disco de Héctor El Fader del Juicio Final. Ese disco yo me lo sé completo. Y me tripeó que tira un poquito de eso.
El podcast, Carlos ama la música sacra. Sí.
Tiene un par de cositas del disco de Vico que yo me puedo tripear, pero sé que no le van a gustar a la población que está buscando, qué sé yo, un poquito música más pichea, qué sé yo, más en la onda pop. Eso pues Vico no tiró ahí, evidentemente no tiró ahí. Pero estoy seguro que hay gente de España, gente de Colombia, de otros lugares de Latinoamérica que sí esperaban eso de él o lo siguen por eso, y va a salir y va a tocar. Vuelve. Él hizo un tema con Aldo y creo que puso hace poco en Medellín, mañana estrenamos en vivo con Aldo, pues
cabrón.
¿Tú crees que la gente aquí, si él hace un concierto, va a morirse porque vino Aldo? Aquí no.
Nosotros
Aldo en otro lado. Yo me voy a morir, pero Aldo en otro lado. Ve a Miami, Aldo. Les van a vacilar con cojones. Miami es mucho cubano.
Aldo para mí es la persona con más. Yo te lo he dicho siempre, cabrón. Desde que yo descubrí, yo tuve una oferta de escucharlo al Diano. Y yo le decía a este cabrón de chamaco, decía, cabrón, es que es el tipo con más flow que yo he escuchado.
Demasiado, no.
O sea, como que con flow en cuestión de que de una versatilidad en llevar las palabras a música rap. Como que puede hacer todo rápido, pero también hace unas canciones lentas. Él rapea, él hace como, no sé si tiene nombre, cuando uno rapea bien rápido, el Busta Rhymes. Él lo hace súper cabrón.
Lo hace cabrón.
Brutal. Pero cabrón, hace unas lentas Que te hace uno, como que me acuerdo que tenía una, y poco a poco toco todo hasta volverme loco. Cabrón, sí, como que como una más así, se mete para el carajo, cabrón. No, sí, percusivamente bien hecho, ahí. Te puedes ir, pero vuelve, o sea, cabrón, ¿verdad? Para mí.
Ahora, el disco de Vico, incluyendo el tema con Aldo, que me, a mí me sorprendió con cojones el tema. Yo, como fan de Vico, el último disco a mí no me tripió, el de Payaso. No lo escuché normal, tuve la canción de Payaso que creo que es con Wiso G en mi MP3 de aquel tiempo, pero no fue algo que blasteé como desahogo, en honor a la verdad, que el que había muerto, todos esos discos, pues, eran discos mejores, ¿verdad? Completos. Este disco se siente como algo chévere, ¿verdad? Tardó como 13 años en sacarlo. O sea, que también es duro que tú dices lo de no pegar dos veces. Cabrón, 13 años entre medio de tú tirar música es un montón. O sea, tú tienes que volver. Y están hablando más del disco de Vico que el de Don. Sí.
Pero así fue. Cultura Profética se tarda como 5 a 10 años claro, en cada disco.
Pero o sea, es otra onda porque Cultura está... yo creo que a las bandas se les acepta más.
Sí,
que
sí. Tú te tardes 5 o 6 años. 4 años es el máximo. Yo diría como que de 2 a 4 años es un tiempo aceptable para usualmente las bandas.
Eso pero nosotros no.
A nosotros no.
¿Por qué? ¿Por qué, Antonio?
No sé, pero...
No sabe, ¿verdad?
No. El que sabe, sabe. Y el que no trabaja en el municipio de Cagua Fernando.
Todos los empleados municipales de Cagua no saben. Esos son los únicos.
Ellos no saben. De
Puerto Rico...
Ellos no saben, cabrón. Pero no sé cuál era la comparación que tenía con el disco de Don.
Pero... No, pero que son contemporáneos. Son personas que ya pasaron su prime y estamos viendo cómo se asocian al mundo contemporáneo haciendo álbumes. Y hay una diferencia clara.
Dos de los tipos más talentosos del género. Exacto. Porque Vico está cabrón que tú escuchas el disco o los discos de Vico desde como el 2000 para acá, desde antes. Y la variedad de música que tú escuchas en un disco de Vico está cabrón. No olvidemos que él se montó también con Gilbertito en el de Desahogo y lució cabrón.
La de Jarabe de Palo que estamos viendo ahorita.
La de Jarabe de Palo, o sea, con cultura. Tiene una cultura bien cabrona. O sea, el tipo se monta y lo hace bien y canta súper bien y tiene el talento para hacerlo, al igual que Don.
¿Tú no crees que son dos tipos que estaban así un día en su casa normal y de repente están scrolleando y dicen, Daddy Yankee se retira yo?
Ahora es voy a hacer salsa. No,
prende el estudio.
Bien cabrón puede
porque
ser.
Porque también como este caso
de los dos tienen controversia con Yankee. ¿Sí? Los dos tienen controversia, o sea, no sé si Don le tiró a Yankee en el disco, lo dudo. Bueno, si tiene el tema con Coscu, sí. El tema con Coscu.
El tema de Coscu está.
Pues ahí tiradera para Yankee. De verdad. Sí que dice algo de que se retiran cuando yo vuelvo, una mierda así, o sea, tiene parla indirecta. Y Vico pues también tuvo algo porque Yankee dijo que él no, que en su opinión Vico no formaba parte del inicio del reggaetón o que no debe ser considerado un pionero del reggaetón y pues es un debate bien cabrón que hay en 10.000 podcasts de dónde empieza el reggaetón, si empieza porque Vico empezó a rapear o otro grupo de raperos.
Que eso es una muy buena conversación. Súper buenísimo. Estamos hablando el otro día en esto y es como que quizás Vico trae es la representación del proto reggaetón. Es como que el pre reggaetón si reggaetón existiera.
Sí.
Pero si no hubiese un Vico, hubiese habido un reggaetón.
Para posiblemente posiblemente sí, pero es que Wiso G lo dijo bien cabrón. Él dijo, "Yo vengo rapeando y Wiso yo creo que sí impactó más el reggaetón que Vico." Y Wiso dice, yo llevo rapeando más que todo. O sea, yo soy de esos pioneros que dicen. Y yo, al primer tipo que escuché rapear fue a Vico. Le dice, yo no rapearía si no fuera por Vico. O sea, que ahí hay algo de crédito 100%. Ajá. Además de que hasta en el mismo Yankee yo influencia de Vico.
Sí, sí. Yo creo que es como la salsa es peor. Pues la salsa es como que, ¿dónde nace la salsa? La salsa es un término que se inventaron. Igual que el reggaetón fue un término que se inventaron para mercadear algo. Pero realmente claro. No se le decía reggaetón. Los primeros años de reggaetón no se le decía reggaetón. Como que... Igual que la salsa, cabrón. Pues, ¿qué es esto? Está rapeando sobre una pista de reggae que está con el...
Como todos los géneros, ¿no?
Exacto.
Pasan por una...
Le decían underground.
Underground, cabrón, reggae.
Underground o reggae. Sí, y en eso Vigo era el rey. Reggaetón. En Puerto Rico, en el reggae.
¿Y?
Siempre lo digo, pero el ejemplo de Chillax My Reggae, o sea, eso fue un palo en Puerto Rico bien cabrón de esa época y no existía la palabra reggaetón.
No, y mezclaba el hip hop con el reggae.
Sí, cabrón.
Era un reggae
y hacía dancehall y cosas que hoy día dancehall está dentro de la, ¿entiendes? De esa
ese lore.
No, igual la, el reggaetón significa maratón de reggae. Uh-huh. O sea, la palabra reggaetón viene de ahí.
Sí, sí.
De esa combinación.
Que también está Daddy Yankee en controversia con DJ Nelson sobre quién fue el que se inventó la palabra reggaetón. Sí. Que hay un verso de Yankee que lo menciona, pero hay otras teorías.
Sí, de eso.
Yankee también quiere ser el creador.
Ese nombre. Y con toda razón, o sea, es parte de lo que lo hace, pero... Ok, quizás él no lo necesita tanto como fucking Vico necesita también el nombre de el pionero. Uh-huh. Yankee fue el primero en pegar el reggaetón en el mundo. Eso es lo más cabrón que tiene Yankee, ¿no?
Que lo conoce todo el mundo.
¿No es que se inventó el fucking nombre? Eso yo lo supe después.
No.
Sí, full.
Y era el único veterano de la sangre nueva. Yo siempre... Él dice eso en una canción y yo, eso es verdad, cabrón.
No. O sea, cuando él pegó eso... Que fue cuando más o menos lo empezamos a descubrir. Fue esa época ahí, con gasolina. Yo pensaba que era nuevo y él no era nuevo. Uh-huh. Ya el tipo llevaba como 8 años en el joseo, cabrón.
Sí.
Rapeando, haciendo mixtape. Pegaba en la calle canciones.
Todo el mundo de nuestra generación tiene que haber un momento dado donde se descubrieron que Daddy Yankee tuvo bigote.
Sí, Winchester.
Como que, ¿pero de qué?
Sí, los que saben...
Vera.
Muchos descubrieron ahora mismo porque,
ahora mismo,
porque
bueno,
lo dijiste.
Exacto. Sí, los que saben que él era Winchester y los otros son del municipio de Caguas.
Un saludo al municipio de Caguas. Yo estoy con ustedes, sienten orgullo. No.
Municipio de Caguas, invítennos a su alcaldía y demuéstrenos que ustedes saben.
Por favor. Mira, pues con eso estamos. ¿Tienen recomendaciones especiales, algo que hayan hecho este weekend?
Nunca indagué. Vean Little Mermaid, está bueno. Es una excelente historia, una metáfora sobre adolescence, sobre cómo la relación de hija y padre, una gran historia sobre cómo un pez y un cangrejo dan su vida por la hija del rey. Y es una película con una gran narrativa profunda, shakespeariana hasta cierto punto, porque de repente Úrsula coge una jodienda, una carabela, y yo, wow, la influencia
de Shakespeare
es evidente. La música y el performance está bueno, excepto una canción que escribió Lin-Manuel Miranda.
No joda.
Perdón, sí. Quizás en este podcast nunca lo he dicho. Anda para el carajo, Lin-Manuel, Diablo Brother, Algar. Qué mierda de canción.
En verdad,
qué
mala.
Qué porquería de canción.
¿Para ti te gusta alguna canción de Lin-Manuel?
A mí me gusta.
Ahí es que...
Moana tiene para las canciones buenas.
Es verdad.
Él hizo toda la música de Moana.
Sí, toda la música de Moana. Sí, y la música de Moana está buena.
¿Cómo se llama?
In the Heights.
Yo lo vi.
In the Heights está durísimo.
Yo conocí a Lin-Manuel. Y yo le di la mano y lo saludé. Y el tipo es súper cool. Pero la canción que hizo para Little Mermaid...
Está mala.
Mala. ¿Cuál?
Está peor que la de los pueblos.
La de los
pueblos. No.
Diablo, sí, está por ahí.
Claro, cabrón.
Está peor que la de It's Almost Like Praying.
It's Almost Like Praying.
Mira, Lin-Manuel es muy talentoso, pero creo que esa canción que hizo en Little Mermaid está bien porquería. Y fuera de eso lo puedo respetar, pero no respeto esa canción.
Fuera de la canción, pero dentro de la canción.
Dentro de la canción, en lo que es el contexto de esa canción, está bien mala. Y eso es un meme ahora mismo corriendo también. Que
diablo.
Pero genuinamente el resto de la película está muy buena. Me la disfruté, lloré al final.
Diablo.
Los efectos están aceptables. Javier Bardem.
Javier Bardem. Claro, él es el papá de la sirenita.
¿Por qué tú crees que yo lloré, Antonio? ¿Me estás riendo ahí? Lloró Fernando en una película de niños. No, sí, cabrón, sí. Javier Bardem
es poseidón, mala mía, ¿no? Mala, lo sabía.
Javier Bardem está bien, cabrón.
Espectacular. Tengo ganas de llorar ahora, cabrón.
No, pero véanla con su familia y whatever. Está muy buena. La recomiendo.
Duro.
¿Tienes una menos?
Yo vi la de Spider-Man de Spider-Verse.
Ah, wow.
No
la he visto. Está visualmente hermosa la película. En el cine es donde es. Si la vas a ver en la sala CXC esa que tienen, que el audio está cabrón. Eso está a fuego.
Duro.
Una buena película.
Quiero verla bien, cabrón.
Duro.
Yo, nada. Nada, recomiendo el corillo que... Tengo dos recomendaciones. ¿Terminaste?
No, iba a decir, ese Spider-Man es boricua, gente.
Sí, hay que ir a apoyar,
Hay rumores para un live-action Spider-Man. Pero tiene que ser boricua, más vale que sea actor, pero ¿quién sea es boricua? Un boricua negro.
¿Quién es boricua, la mamá o el papá?
La mamá.
¿Y por qué Morales el papá? ¿El papá es latino?
Es Domi, yo creo.
¿El dominicano?
No, parece que él... Quizá una situación donde el nene se quedó con...
que no es papá de verdad, no,
pero el papá del país sale, que fue el guardia.
Yo sé que sale,
pero... el papá del apellido es Davis.
Que a lo mejor es padrastro. El padrastro, pero lo cogió cuando estaba chamito.
Ya.
Es posible. Pero es una buena pregunta.
Buena pregunta, sí.
El papá, el apellido del papá no es Morales.
Por eso. Miles Morales.
La mamá es Río Morales.
Ya.
Río Morales.
Río Morales.
El nombre de la mamá es Río Morales.
Ah, bueno, pues esto, whatever.
El papá es...
Tengo dos recomendaciones. La primera es que hice pizza este fin de semana. Estuvo bien cabrón. Háganlo súper divertido. Cabrón, es como que...
Y sabe rica. O sea.
Obviamente, háganlo sin hambre. Porque se tarda un poquito y es bueno también hacerlo sin prisa. Cosas claro, de que... Claro. Pero busquen una receta y háganla. Y la segunda recomendación es que... Si estás viendo esto hoy, el día que sale este podcast, miércoles, puedes ir a cualquier juego de BCN, pero en especial al de los Gigantes. Quebradilla juega hoy en Carolina, así que defienden la casa. ¡Arriba, Gigantes!
¿Tú dijiste Gigantes de Quebradilla?
No, Gigantes con Quebradilla. Con Quebradilla. Con quebradilla.
Perdón,
con quebradilla.
Es que te agarraste las tetas y hiciste así y yo me confundí por carajo. Me envolví mucho en tus tetas.
Sí, mano, los playoffs, cabrón, están ahí. Ahora.
Playoffs de la BCN.
Sí. Yo pues les recomiendo lo que ya les dije, que escuchen el disco de Beacon, ¿verdad? Y principalmente la canción con Aldo la tengo súper pega. Esa es mi recomendación. Así que nada, cabrón, hasta la semana que viene.
Besitos. Tenemos una prueba blind test de mayo ketchup y mayonesa y ketchup, así que sintonízanos siempre. Gracias, Corillo, por apoyarnos.
Oye, qué buen contenido, man.
Nosotros te paramos.